Abrimos ahora unos minutos donde vamos a hablar de seguridad, de hechos, de la actualidad. Quiero comentar algo, porque lo tenemos al S, ya lo vamos prendiendo también en línea. Hola, S, te saludo, el S Ferreira, en línea.
¿Qué haces, Marce? Hola, buen día para todos.
Muy bien, quiero que escuches esto, acá con el Jorge vamos a estar charlándolo. Ayer, cuando hablábamos, ¿te acordás de la columna de las 8, ese que hablábamos del tema de seguridad, la investigación y sobre el final? Hacía una mención a estos delitos que carcomen la esperanza, ¿no? Es decir, y la paciencia y las ganas de que esto vaya mejorando y te vas cayendo y te van frustrando, que es el delito común, ¿no? El robo simple, este que está en la calle, el que se te meten, por ahí te violan el domicilio, te sacan una bicicleta, los ves por las cámaras y dicen, no puedes dar con nada, ves a alguien que le arrebata el celular a una persona. Son los... me parece la manifestación de la crisis, ¿no? Es decir, la cara de la crisis. Ayer comenté, y después me lo aclararon, y quiero hacer una aclaración respecto de esa columna, llamando del Ministerio de Seguridad. Yo ayer dije que del 75% de todos los delitos en Mendoza son de este tipo de robos, ¿no? Robos simples. Y en verdad, la cosa es peor todavía, es el 75% de los robos, de todos los robos, no de los delitos. Los delitos, hay gran cantidad de delitos, pero cuando vos haces la discriminación entre los robos, tenés el robo agravado, el robo con armas, cuando se utiliza la violencia, y de todos los robos, el 75% son de estos robos que se consideran simples, que te van minando un poco las ganas de seguir adelante de buena parte de la ciudadanía. Entonces, cuando viene la encuesta, y vos le decís, ¿qué es lo que más te preocupa ahí? La seguridad. Vos sabés que el gobierno está, Jorge, te cuento también, están por armar una encuesta de victimización, pero les dan un montón de guita.
Bueno, es que...
Es un montón de guita.
Es que la encuesta de victimización, claro, es el ABC, el primer punto para establecer...
No les conviene, dice el S, claro.
No, pero independientemente...
Pero cuando se hace, mantienen en silencio los datos, porque... es lo que te determina lo que está pasando.
A ver, Cornejo lo sabe. Sabe que si querés tener una política criminal importante, tenés que hacer una encuesta de victimización. Esa es la foto. Uh-huh. La encuesta de victimización te dice, acá estás, estas son las zonas, estos son los delitos, esta es la problemática, e incluso te da un número que es muy complicado, muy difícil de manejar para los gobiernos, que es la cifra gris de los delitos. Es ese delito que ocurre y que por una cuestión de hartazgo...
El que no se denuncia.
No se denuncia.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
la encuesta de victimización es muy importante y es muy cara. Ahora, es una inversión si realmente alguien quiere llevar adelante una política criminal.
¿Sabes cuánto sale una encuesta de victimización? Tampoco a los valores del que maneja el Estado no es tanto, pero es una plata. Son algo así como 25 millones de mango.
Sí, es caro.
Es que 25 millones de mango pasó una encuesta...
A ver,
es presencial, ¿me entendés? Claro. La tiene que hacer gente especializada. No te llaman por teléfono ni es a través de las redes sociales.
Sí, no te dicen ustedes.
Igual el paño de la policía lo conoce, sabe lo que está sucediendo en los barrios, qué es lo que le preocupa a la gente. A veces no hace falta tener una encuesta tan detallada para tener una presunción de lo que está sucediendo.
Sí, ese, pero una cosa es el policía de calle, una cosa es el policía de calle y los comisarios y todo eso, sí. Y otra cosa es tener toda esa imagen completa para que la decisión sea política.
Pero por supuesto, pero implementar esas políticas criminales a veces cuesta porque tiene que haber una comunión entre todas las áreas,
claro,
que es muy difícil de lograr en la policía. La policía no tiene esas ganas de trabajar en conjunto. No es tan fácil, se han aplicado reformas para poder hacerlo. Eso que hablábamos ayer, Marce, del análisis criminal, que no es un detalle menor. Las áreas de la policía no comparten información, los policías son muy celosos. Es muy complicado enfrentar un problema de la seguridad de esa forma. Cuando hay jefes que a veces buscan o intentan tener a todas las áreas de investigaciones, principalmente unificadas, no sucede, le cuesta mucho al policía poder compartir toda la información que tiene. Es muy, 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 muy complicado poder llevar adelante esas tareas. Está bueno que quieran hacerlo, porque si un gobierno quiere saber lo que está sucediendo y quiere aplicar una política criminal, estaría buenísimo que la hagan y que la publiquen.
Sí.
Esto es lo que les molesta a los mendocinos, que no se oculte, que las compartan, que lo conteje con las denuncias que hay en el Ministerio Público, porque todas estas cifras siempre están rondando, y las saben, las conocen, pero no las brindan, y es muy difícil a veces poder conocer bien lo que le está sucediendo al mendocino. Pero los delitos, este delito de 7 cada 10 que está diciendo el Marce, prácticamente,
sí, sí,
es lo que está jodiendo, es lo que está molestando el tráfico de drogas, está molestando la comercialización en pequeñas cantidades de drogas. Es impresionante. Ayer a un pibe de 17 años corriendo por el barrio La Gloria entre la triple frontera lo detuvieron. Llevaba una bolsita llena de paquetes de porro. Hay una forma de delivery de drogas impresionante. Eso molesta a la gente.
Sí, claro.
Lo sabe la policía.
Y hay tres áreas, claves que son las que deben intervenir después de una encuesta de victimización, y que no es justamente seguridad, no es la policía. Es salud, educación y desarrollo. Y no están preparadas para eso, para ese abordaje integral.
Es ¿Ustedes una creen que eso que dice el Jorge, perdón que te interrumpa, es clave? ¿Vos crees que hablan todas esas áreas los ministros y se sientan y dicen, bueno, vamos a empezar a hacer una política educativa, de salud, de seguridad, trabajar en las barriadas? Esto, Marce, desde que yo hago periodismo hace 20 y pico de años,
claro,
lo tienen. Marce, más.
Sí, 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 lo tienen en cartera, digamos, lo debe tener Mercedes Ruz, y dice, bueno, o sea que Mercedes Ruz, tengo entendido, se junta los lunes con un grupo de abogados, de un grupo de abogados cercanos a ella, no sé si tiene alguna relación o no con el Poder Ejecutivo, pero sí están vinculados con el Poder Judicial, y le sacan punta también a la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia Penal, todo esto. Y no es tan buena la relación que parece ser o la que te pintan, ¿no? Agulé con el gobierno, y si estamos todos laburando en sintonía. No. Eso hacia arriba, hacia adentro hay mucha tensión muchas veces, ¿no?
Bueno, Ruz ha tenido reuniones esta semana con investigaciones. Hoy se junta con la fiscal en jefa que tiene ahora la Justicia Federal, que es María Gloria Andrés.
Mirá vos.
Porque la aplicación del código en ese fuero no ha sido como lo han vendido, de que es una implementación muy complicada, y Mercedes Ruz se junta hoy con María Gloria Andrés para poder encaminar un poco esta situación, porque se han encontrado los fiscales desbordados en la Justicia Federal
y
sin un aparato que esto necesita para poder aplicar el nuevo código, que es el sistema acusatorio.
Y el tema...
Hay una serie de reuniones que va relacionado a eso que estás diciendo, Marcos.
Sí, sí. Y después lo que charlábamos también, la reincidencia. La reincidencia se da no solo en aquellos que salieron de las cárceles, que ahí siguiendo, le están haciendo un seguimiento a 3.000 más o menos tipos que salieron de las cárceles, más otros 300 más específicos, más pesados, digamos. Pero está el otro tema de los reincidentes que no son institucionalizados por la justicia, es decir, la justicia no interviene, no les abre causa, son los que pasan por las comisarías. Vos tenés datos, Jorge. Es decir, y bueno, ahí dice, porque no hay motivos, te dice el fiscal o alguien del Ministerio Público Fiscal, para abrir una causa, ¿me entendés? Los tienen que liberar a los pibes, o los que sean, y después vuelven a caer. Bueno, ¿y cómo se sabe que reincidieron? Porque están anotados en la comisaría.
Y porque, más allá de la reincidencia, el concepto es reiterancia. Quien creó esta figura, o al menos la instaló en Mendoza, José Valerio, que es quien coordina toda la política penal en la Suprema Corte de Justicia, pero también es muy crítico. Dijo, la reiterancia es consecuencia de la lentitud que tiene la justicia. Y lo que dice Ezequiel también, la gente de investigaciones está harta de lidiar con ayudantes fiscales, con fiscales, porque van a otra velocidad. Definitivamente van a otra velocidad.
Totalmente.
Es decir, investigaciones va por un camino directo, y esto te demora absolutamente todo, a veces con exceso de burocracia.
Bueno, y después está este tema, ¿no? Van a meter van a sumar a la fuerza policial a 500 policías nuevos, hacia fin de año va a ser esto, hasta fin de año. Y después esto que charlábamos ayer y la semana anterior, que están incorporando a los estudiantes de criminalística, ¿no?
Uh-huh.
Estudiantes avanzados de criminalística, ¿para qué? Para hacer investigación. Y no distraer al policía que está en la calle o en la patrulla en investigación. Es decir, armar un cuerpo de investigación más profesional, que es lo que está funcionando bien, según vos, ese, ¿no? La investigación funciona bien.
El trabajo posterior a cometido un hecho no funciona mal cuando trabaja investigación. Lo demuestran la mayoría de los casos, casi todos.
Resuelven rápidamente.
Sí, se resuelven, se trabaja. Hay informes que son impresionantes de la policía. Hay grupos policiales en investigaciones de esas áreas, principalmente de análisis de robos y hurtos, de la división homicidios, que hacen buenos laburos. Lo que pasa es que, bueno, después tiene que llegar a un debate y que te los condenen.
Claro.
Ahora vamos a hablar de un caso rápido.
De eso.
Que te...
sí, metámonos en ese tema.
Que es lo difícil. Es lo difícil. Y con respecto a los policías, están logrando que quieren que vengan más policías federales también a Mendoza. Quieren que el área de la Policía Federal empiece a trabajar más del tema drogas para desvincular un poco a la policía de Mendoza, para que esos policías de Mendoza se dediquen a otras tareas y que sea la Policía Federal la que tenga una incursión más importante en el tema drogas. Pero bueno, ese es otro debate también.
Claro, y la Nación que le quiere tirar el tema drogas a la provincia. El narcomenudeo y todo eso.
Bueno, pero acá hay una contraposición, porque inclusive la ministra Mercedes Ruz estaba solicitando más policías federales. Jueces mendocinos han enviado escritos al Ministerio a Patricia Bullrich solicitándole más policías federales acá, pero no le dan a la PCN de Mendoza, que es la Policía contra el Narcotráfico, que tenía 250 policías y ahora tiene 100. O sea, la lucha contra el narcotráfico en el paso de una década ha perdido 150 policías en Mendoza, de esa área específica. Uh-huh. No son detalles menores.
No,
nada que ver, no tienen movilidad, están rotas. Es muy amplio lo que hay que hacer en el tema de seguridad para lograr que la gente recepcione y no se exprese y diga que la seguridad es un problema en Mendoza. Es un laburo de años que no se ha hecho, que vienen prometiéndolo desde hace tiempo.
Está claro que en los 4 años de la gestión Suárez hubo cierta pasividad, ¿sí? El delito fue creciendo a medida que también aumentó la degradación social y no hubo registro de eso.
En pospandemia fue tremendo.
No se fue ayornando y, claro, la verdad que Cornejo no lo va a decir porque no va a criticar a su antecesor. Pero cuando llegas y ves el panorama con que te encontraste, con ciertas falencias en las movilidades y carencias en las movilidades, en el equipamiento, etcétera, etcétera, decís, che, bueno, ¿qué pasó acá?
Bueno,
un debate larguísimo.
Ayer estaban en un juicio y un tipo que lo están juzgando por matar a alguien le apuntó a otro. ¿Así fue, más o menos?
A ver, hay un caso que se va a resolver hoy, seguramente si un jurado da su veredicto, y que tiene como eje principal tratar de esclarecer el asesinato durante un asalto, los hechos, el hecho que más preocupa, ese la va a ser el primero,
claro.
Que tuvo como víctima Juan Mauricio Villanueva en abril del 2022, un hombre de 55 años, fletero, que llegaba con su mamá de la iglesia a su casa de calle Gutenberg de Guaymallén, y dos malvivientes lo abordaron para robarle la camioneta, una camioneta, típico modus operandi de los delincuentes, que fue sustraída, que fue ofrecida a la venta en el AMPA, en el mundo oscuro de la delincuencia, y que terminó siendo encontrada quemada. Bueno, Villanueva recibió un balazo en el pecho, murió, agonizó 9 días y murió en el hospital central. Su mamá, de 84 años, quedó tirada en el piso. Una escena espantosa. Bueno, este caso tuvo 2 detenidos, Gabriel Alejandro Romero Brasil, que en abril de este año reconoció el hecho en un juicio abreviado y lo condenaron a prisión perpetua. Pero el señalado cómplice, que es el Marcelo Gastón Carrizo Mendoza, dijo, yo no voy a aceptar ningún debate abreviado, no voy a reconocer el hecho, quiero ir a debate por jurado. Está sentado en el banquillo. ¿A él qué lo involucran? Imágenes y testigos. Las imágenes, cámaras de seguridad, lo ubican con un tatuaje arriba del ojo, en el ojo izquierdo, perdón, tiene un tatuaje arriba del ojo y abajo.
Y abajo parece una que es un lunar, pero no es un lunar.
Sí, es una cruz. Y arriba una cruz y abajo una estrella. Ajá. Bueno, él dice que no fue. Y ha pasado algo rarísimo, que pocas veces sucede en un debate. Para tratar de zafar, no le cree nada porque entienden que es una coartada, llegó a declarar a su amigo y que fue condenado, que es Romero Brasil. Lo llevaron a declarar como testigo. Dijo, no, él no fue conmigo, él no tuvo nada que ver, no participó conmigo en este hecho, y fue conmigo uno que le dicen Tito. Bueno, le preguntaron en el debate, decime quién es Tito. No te puedo decir porque tengo miedo de represalias en la cárcel. La cuestión es que después declara el imputado en el debate, Mendoza Carrizo, y dice, yo no fui, fue Jonathan Ezequiel Estrada, dio su nombre, dio perfiles de Facebook, dijo, fue él, yo no tengo nada que ver, un tipo que nadie investigó, que nunca lo tuvieron en el radar, y que dice que tiene un tatuaje, un mendocino, agarró, que tiene un tatuaje acá en el ojo también similar al de él, y por eso lo involucró en el hecho. Esto generó sorpresa en el juicio, llamó la atención. Bueno, hoy...
¿Lo fueron a buscar o no?
No, porque esto sucedió ayer, Marce, ¿viste? Claro. Fue como diciendo, bueno, quiero zafar de lo que sea, agarré este nombre, encontré uno que tiene un tatuaje.
Ah, bueno, claro.
Bueno, raro lo que está pasando, que tiene que ver con los esclarecimientos de los hechos. Lo cierto es que un jurado va a ser el que tenga la última palabra. Declararon testigos en la escena que lo reconocieron a Mendoza Carrizo por estas dos marcas que tiene en la cara, en el rostro.
Sí.
Y que, bueno, van a ser los alegatos de clausura.
Ajá.
Y va a ser el jurado el que tenga la última palabra dando un veredicto. Y si lo encuentran culpable de homicidio, crimen y causa, perpetua, igual que su cómplice.
¿Qué abogados tiene esta gente? Si son abogados defensores públicos, ¿son o gente contratada, no?
No, son gente contratada. Marcos Hurtado y Mariano Tello lo defienden.
Porque, bueno, de ahí sale la estrategia, ¿o no?, del abogado.
Exactamente, la estrategia la plantearon en el primer día de debate este lunes, cuando son los alegatos iniciales que tienen los juicios por jurado. Dijeron que desde un primer momento ellos iban a debatir o a ir en contra de la posición del Ministerio Público, que está a cargo de Claudia Ríos, que lo está llevando sola a este debate. Hay una querellante, Jimena Villanueva, pero que él no era el de las imágenes. Ajá. Un hincha de Bober, como le dicen, el acusado, porque en Facebook se publicaba fotos de River y de Boca. Lo hacía a propósito.
Ah, Bober. ¿Cómo le dicen? ¿Bober?
Bober, claro.
De Bober.
Ah, impresionante.
Bober. Era la verdad que era muy piso. Tiene
pero
fotos,
fíjate,
con pincha de River y ropa con AP, fotos con ropa de Boca.
Qué va.
Pero lo hacía a propósito. Claro. Cuando mirá qué detalle. Cuando las cámaras de seguridad lo captan, iba con una camiseta de Boca.
Claro.
Cuando la policía lo detiene con un pantalón de River. Cuando le peritan el Facebook, tenía un montón de este tipo de imágenes para justamente eso, despistar a la hora, cometer delitos, de despistar a los investigadores si lo llegaban a detener.
O sea, no respetan nada.
Impresionante.
No respetan absolutamente nada. Porque si hay algo que no se podía fraguar, era eso. El amor por el equipo no lo podés.
Fueron muy lejos. Bueno.
Simular.
Ese, un abrazo, como siempre.
Estén bien.
Chao, muchas gracias. Él es Ferreira, el jefe de policiales del Sol, periodista y compañero nuestro aquí en la radio.